Osvaldo Bazán, lado A. 2x1.
Me acaba de sorprender el productor del programa, el señor Mariano Tavares, que hoy ha tenido un día complicado, porque camina como un egipcio. Ok, está bien, gracias Mariano, has tenido una idea para empezar el año, fantástico, ¿eh? Dame con Ana Gershenson, a ver si podemos echarlo. Estoy con Pablo y con Nicolás. Lo primero que hay que decir es que son padre e hijo. Lo segundo que hay que decir es que están locos. No sé si más el padre o el hijo del padre. Buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas noches, Osvaldo, ¿cómo andás? Un gusto estar acá con ustedes en la noche hoy.
Bueno.
Hola, Osvaldo, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por haber venido acá, por haber venido esta noche. Están, entre otras cosas, porque tienen un libro que se llama Por el Mundo, como en casa. Un libro que en la tapa tiene una pirámide. De Egipto, por eso tenemos esta cortina. Y están ustedes dos arriba de caballos ahí. ¿Qué quiere decir esto, Pablo Gutiérrez Saldívar, Nicolás Gutiérrez Saldívar? ¿Qué fueron a hacer a Egipto?
La idea surgió, estamos en un diciembre tan atareado como los que tuvimos este diciembre que pasó. Que,
2013, ¿no?
Sí, y que uno está perdido entre cosa y cosa, y surgía que tenía que viajar a Bombay por unos cuestiones de trabajo.
¿Cuál es tu trabajo?
Bueno, ahí había una cuestión de desarrollo y teníamos que ir a ver una cuestión de fondos que iban a venir de allá.
Okay.
Y entonces surgía la necesidad de ir a hacer un par de reuniones. Era enero, acá la cuestión estaba tranquilo.
¿Vos dónde tenías que ir por trabajo? ¿Dónde tenías que ir?
A Bombay. Ahí, puntualmente. Uh-huh. Y entonces había surgido que en ese julio del mismo año había tenido que viajar a otras ciudades de otros países, precisamente en Francia e Italia, y fui con Nicolás, que me acompañó y fue un gran compañero.
¿En esa época tenías?
13 años.
13 años.
Y entonces, bueno, salimos.
¿Se llevaban bien padre e hijo en el viaje? Y vos dijiste, bueno,
¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces, la verdad que es un gran compañero, lo mismo que pasa con Pedro y con Alvarito,
que son otros dos hijos
con quienes nos fuimos a Machu Picchu, otros lugares. Y bueno, entonces surgió y enero estaba tranquilo y él había estado estudiando, Nicolás había estado estudiando Egipto en el colegio, ¿no?
Sí, historia de Egipto, un poco de Estambul también y eso, los faraones.
Claro, entonces dijiste, ya que estoy estudiando, ¿por qué no ir a verlo?
Claro, aproveché.
Y entonces fue muy curioso, pues estaba él estudiando, estábamos escuchando ahí un poco de rock nacional en casa antes de bajar a jugar un partidito de fútbol a la plaza, que casualmente hoy estaban jugando nuevamente. Y entonces surgió la espontaneidad de decir, bueno, te sumarías. Y bueno, y se fue armando una cosa a la otra. Estaba, Nicolás le gusta mucho la historia y estaba con el tema de las cruzadas y la caída de Constantinopla y los faraones y el vuelo que iba a Bombay pasaba por Estambul, pero había una promoción que te llevaba a Katmandú y entonces bajábamos por tierra a Bombay y bueno, una cosa y la otra ahí.
Viajes por el mundo hacen muchas familias, digamos. Ahora, ustedes dos decidieron viajar de una manera particular, ¿no? De mochila y nada más.
Sí.
¿Cómo fue el asunto?
Nos armamos, subimos solo lo que necesitábamos, dos remeras, un short, un pantalón y abrigos porque los climas iban a ser medio extremos, porque en Egipto tenés 30 grados de calor entre 40 y 30 y en Estambul llegamos y nevaba. Claro. Entonces había que ir ligeros.
Claro, fueron en enero, ¿no? Fue en principio
sí,
de año.
Claro. Fuimos en enero y comprábamos un poco durante la marcha lo que necesitábamos.
Y bueno, salieron de acá a Estambul.
Salimos acá a Estambul.
¿Cómo se prepararon para ir? ¿Qué es lo que...?
Creo que tardamos en preparar la mochila 2 horas, 2 horas y media. Era era como una mochila de fin de semana. Más que nada claro. Era eso de lo que es el SSR, ¿no? Que es el... O las cuestiones de cepillo de dientes. Sí. Para estar uno cómodo, ¿no? Jabón, ya para bañarse, estar limpio.
¿Acá previamente habían contratado hoteles, cosas así?
No, teníamos 4 vuelos contratados, que eran Buenos Aires, Estambul, Katmandú. Después teníamos Katmandú, Varanasi, y después... después tengo la vuelta a Buenos Aires. Después todo el resto íbamos viendo. Sabíamos que teníamos un par de destinos que Nicolás quería visitar especialmente y a mí también me gustaban. Pero después los hosts, todo lo tomamos un día antes de llegar. Entonces,
porque podía ir improvisando.
Claro, y te quedabas 2 días más y por ahí dormías 2 días en el tren y por ahí nos gustaba y nos encontrabas con un grupo de una italiana y unos alemanes y te fuimos para otro lado. Y bueno, así iba surgiendo...
Que cuando eligieron las ciudades, Nico, vos opinaste mucho.
Sí, muchísimo. Yo, Cairo, tenía muchas ganas de ir y Bombay...
¿Qué te llamaba la atención del Cairo?
Había...
Previamente, antes de conocerlo.
Claro, no, había estudiado mucho en historia los faraones y la verdad es que también por ahí pasó la Virgen María. Bueno, yo... que voy a un colegio cristiano, y también pasó Alejandro el griego este, uh-huh. Y Alejandro Magno, y conquistó todo el mundo.
Y la gran cabeza de Occidente, Alejandro.
Sí, Magno. La gran cabeza de Occidente, y además es una ciudad realmente importante en Egipto y en todo África.
Claro.
Es la ciudad más grande de África y la...
Sí, más que Ciudad del Cabo,
sí.
Y Johannesburgo.
Con más habitantes de África.
Mira.
Y la simple idea de ver las pirámides me volvía loco.
ya vamos a llegar a las pirámides. Entonces, el Cairo le dijiste, quiero sí estar en el Cairo. ¿Qué más dijiste?
Dije, Bombay, tenía muchas ganas, porque antes de ir, papá me dio un libro que se llama Esta noche la libertad, que te cuenta un poco la independencia de India, y todo empieza en Bombay. Además, al ser el lugar en el que se establecieron los ingleses, leí en el libro que formaba como una mezcla entre India y Inglaterra.
Claro.
Y era, la ciudad era muy linda.
¿Y vos, Pablo, qué querías conocer?
Sinceramente, por trabajo o distintas cuestiones, ya había estado en India, y había estado en Egipto y había estado en Turquía. Pero había nuevas ciudades. Bombay no había ido nunca. Pushkar, una ciudad que Nicolás quería ir, yo no quería ir y el destino nos llevó a Pushkar. Y la verdad...
¿Pushkar dónde queda?
Pushkar queda en el medio de India, queda entre Jaipur y Udaipur. Es por el centro de India, tirando hacia la izquierda cuando uno ve el mapa. Es una ciudad muy pequeña, es un pueblito, pero es un centro muy espiritual, de mucha peregrinación.
Yo quería ir porque estamos viajando con unos alemanes y un brasilero. Y más que nada yo quería seguir viajando con ellos y no separarme. Porque,
las amistades de los hostels.
Claro, sí. También porque ellos tenían el auto y yo quería ir en el auto también. Me moría de ganas, estaba harto del tren. Me moría.
El tren era insoportable en India, ¿no?
Sí. A papá le gustaba viajar.
A mí
pero
me encanta.
Dos noches en el tren y ya se acabó para mí.
Hablan mucho de eso del tren en el libro y es muy impresionante. Contanos un poco cómo es la noche en el tren.
Noche en el tren, bueno...
En India, ¿no?
Sí, claramente, pero es que...
Recordemos, India, justamente por la colonización inglesa, tiene un gran trazado de ferrocarril, el gran método de comunicación es el tren.
Sí, mueve millones y millones, ingleses. Es la tercera línea férrea más grande del mundo. Y actualmente debe ser la tercera. En la época de los ingleses debe haber sido la primera por lejos. Yeah. Y el pueblo hindú se mueve en tren. Se mueve en tren por todos lados. Y algo que veíamos en esta idea de ir liviano de equipaje, íbamos en la clase base. O sea, primero, segunda, tercera. y la cuarta, la nuestra. Y
¿eso fue una decisión?
Esa fue una decisión. O sea, no, totalmente.
O sea, podías haber pagado una mejor y decidieron.
No, es que esto es muy económico. Uno va a India y puede ir a un super hotel 5 estrellas para un precio módico, de lo que a uno va acá a un 3 estrellas. Un 2 estrellas uno puede ir a un hotel infernal.
Ahora bien, entonces, siendo así, ¿por qué elegiste ir en la más barata?
Bueno, es que el objetivo del viaje, por lo menos de mi lado, y primero y principal, el placer de viajar con Nicolás y compartir este viaje para mí es... Todos me decían, qué suerte la de tu hijo, y yo decía, qué suerte la mía. Mm. Qué suerte la mía, la verdad, de que la vida te da la oportunidad de poder hacer un viaje así con mi hijo. Pero al mismo tiempo, el encuentro era con la gente, era con las personas. Más que el Taj Mahal es espectacular, las pirámides son lindillas, pero el encuentro y el viaje fue a mirar a los ojos a las personas, a conocerlas, a aprender, a descubrir de ellos, a abrirnos al mundo y nada, y a ver qué pasa. Y entonces para eso hay que ir al guest house, hay que ir a la casa de los hindúes, a la casa de los egipcios, hay que ir y viajar en ese tren, en esa clase. Uno va hacinado. Entonces vos dormís y tenés dos arriba, dos abajo, otro aquí, otro allá. Entonces, automáticamente...
¿Para cómo dos arriba, dos abajo?
Y porque en la clase básica hay muchos compartimentos, ahí está en el libro, que son pequeños y se van abriendo camarotes.
Encima,
uno del otro. Y después está el pasillo y está abierto y toda la noche pasan vendedores. Y hicimos buenos amigos en el tren.
Toda la noche, porque el viaje, ¿cuánto duraba?
Y hay viajes que duran 14 horas.
¿Los de ustedes como cuánto
duraban? Duraban eso, más o menos.
Te entiendo, Nico. Hiciste bien en pedir el auto del brasileño, sí, toda la vida. ¿Y cómo es? Vos estás en el tren y pasan vendedores.
Sí, los trenes son como en todas partes del mundo, pero en esos lugares y en esa clase especialmente, es como que tiene mucha vida. La realidad es que tiene mucha vida. Nosotros llegamos y automáticamente... tenés 20 personas alrededor y unos chicos y se acercan y jugamos a las cartas con unos. Y...
¿Ustedes eran los únicos que no eran hindúes? ¿O había otro?
Y ahí sí, en ese tren sí éramos los únicos. Pero hay muchos extranjeros que viajan en esa, pero en esa éramos los únicos, sí.
¿Cómo era la gente que viajaba?
De todo. Nico, te deseo.
Y eran... Uno que me llamó mucho la atención, que estaba enfrente nuestro, era un tipo completamente vestido de blanco. Todo, con hasta el sombrero ese que usan los indios blancos, y me llamó muchísimo la atención, no lo dejé de mirar en todo el viaje. Y al lado nuestro había una familia completa, que eran 6 personas y ocupaban 3 literas que habían, se acomodaban como podían. Y al final terminamos jugando un poco de cartas.
Ahí se cuenta en el libro, jugaban las cartas, ¿no? Un rato largo, en inglés, ¿no?
Sí, claro. Ahí todos hablan inglés. Claro. Y tratamos de socializar lo más posible con la gente, como dijo papá, para conocerlos.
Hubo un momento extraño en ese viaje, ¿no? Cuando les dijeron no miren o algo así.
Sí. Ahí es... Hay unas personas... Bueno, India hay... uno podía ir a India y resumir el mundo entero ahí, ¿no? Y ellos tienen las hijras, que son... Son de historias de antes de la época de los británicos. Es más, como que fueron relegados en la época de los británicos. Pero son lo que eran la estirpe o la casta de los eunucos, ¿no? Que son varones castrados y que actualmente hay...
Existen como casta, digamos.
Sí, es más, ellos en el pasaporte actualmente tienen... male, female y la E de eunuco.
Hombre, mujer y eunuco.
Exactamente. Y
que son hombres castrados.
Que
los castran de niños.
Y esa es su vocación de vida. Nosotros íbamos, la verdad, sinceramente, sin juzgar, sin si nos parece bien o mal. Simplemente conocer, aprender y es así.
El mundo es así.
Exactamente.
En el mundo hay un país en donde algunos niños los castran y son una casta.
En India hay más de 1 millón. Te dijeras.
Claro.
Y.
Digo, los niños no lo eligen, ¿no?
No, como también hay una cuestión de castas que fue abolido cuando con la independencia de India,
Donde estaban los intocables, ¿no?
Estaban los intocables, estaban los comerciantes, estaban los brahmanes, pero eso, si bien quedó en la normativa, en las leyes, quedó abolido, sigue vigente en los usos y costumbres, y si uno va a distintos lugares.
Eso supongo que debe ser como de lo más difícil para entender desde una mirada occidental, ¿no? Hay castas, vos naciste ahí, y si bien ya por ley ya eso no existe, digo, sigue siendo bastante inamovible. Y la última de las castas, ¿no?, la que se dedica a trabajos funerarios o limpiar letrinas, digo, no puede salir de ahí en su vida, en general no sale de esa casta, ¿no?
No, es imposible. Y es más, nosotros vimos algunos yendo para un palacio en Jaipur y te dan mucha lástima porque están tirados en el pasto con una soga en el tobillo que los identifica y no tienen manera de salir. Es horrible.
Ustedes fueron con la cabeza abierta y a aceptar lo que veían sin juzgarlo. Debe ser difícil ante una cosa así, ¿no?
Sí, la realidad que sí. Sí, la verdad que
digo,
sí.
Porque uno tiene en la cabeza la idea de, bueno, hayas nacido donde hayas nacido, quizás si vos trabajás tus potencialidades y estudiás o lo que sea, algo podés mejorar en tu vida. Estos tipos no pueden mejorar en su vida.
Es que ya tanto en un lugar como en el otro, algunos más conocidos o otros, es muy de este mundo, ¿no? Que tiene esas uh-huh. cosas tan bellas y esas cosas tan crueles, ¿no? Claro. Es esa dicotomía claro. de que claro. uno dice, ¿cómo puede ser esto tan bello por un lado y tan grotesco por el otro, ¿no?
Y supongo que eso los ponía en cuestión también a ustedes, digamos. Estaban ante una contradicción, digo, con la idea de vas con la mente abierta para encontrarte, bueno, listo, no pienso juzgar nada. Y ahí dices, wow, ¿no?
Sí, algo que por ahí pasaba y que creo, bueno, ahí comentará más un poco Nicolás, pero es que ya son tanto las cuestiones que te van impresionando, que ya en algunos momentos que había que hacer un alto, porque ya nos pasó cuando salíamos de Bombay y íbamos para Cairo, es como que ya había tanto en la cabeza, tanta información, que de golpe, no sé, ir a alguno de estos bares para extranjeros, era como
un respiro.
Era como respiro, era algo de...
Ok, estoy con la cabeza abierta, quiero ver todo, pero ahora quiero un poco respirar. ¿El viaje siguió de India?
Siguió de India para Egipto.
Para Egipto.
Cairo.
Uh-huh. ¿Y era como vos pensabas?
¿Cairo? No, era completamente diferente de lo que imaginaba, pero ya estaba acostumbrado a encontrarme con cosas diferentes.
Cosas.
Así que no me importó tanto que no fuera como esperaba.
¿Fue mejor o peor?
Mira, las pirámides me las imaginé como son porque era imposible. Y el lugar, la ciudad en sí, no me había puesto a pensar mucho, pero como ya había visto tantos lugares, era otro más. Uh-huh. Pero habían cosas que me sorprendían.
En la tapa del libro, Por el Mundo como en Casa, Pablo Gutiérrez Saldívar y Nicolás Gutiérrez Saldívar, el libro que han hecho entre los dos, que tiene muchas fotos del viaje y todo eso, y cuenta toda la experiencia. Digo, muchas de las cosas que están contando acá están contadas y desarrolladas en el libro. Me llamó la atención, también por un prejuicio mío, están con la pirámide, pero no están sentados en camellos, están en caballos. ¿Por qué?
Eso es por ahí es una cuestión más personal mía. Nos gustan mucho los caballos, nos encantan los caballos.
Me gusta porque siempre hablas en plural. Digo, sos vos y tus hijos.
Sí,
¿no?
Sí. Uh-huh. Y nos gustan mucho los caballos y es un animal muy argentino, ¿no?
Y la sí, verdad... de hecho, digo, en la foto del libro, si sacás la pirámide de atrás y le pones un ombú, es la pampa, ¿no?
La pampa. Perfecto, en invierno.
En invierno, sí.
Pero sí, y la verdad que también me había pasado de tener que viajar en camello y me pareció malísimo. La verdad me pareció muy aburrido y saltaba y no se mueve y generalmente encima...
Es más lerdo, ¿no? Que el caballo.
Primero es más lerdo, después es como que es muy lerdo, se abanica demasiado, se mueve demasiado y después generalmente son muy reticentes a dejarte andar solo. Nicolás, Pedro y Alvarito andan muy bien a caballo. Y entonces sabemos que el caballo que nos den y vamos a estar bien y podés correr libremente y andar y dar vueltas Y la verdad que era un poco sentirnos en casa, claro. ¿No? Es el caballo, y por eso mismo también pusimos los caballos, porque hace la identidad argentina, uh-huh. Sí, ¿no? Sí, nos, claro, parecía que...
La primera nota. Imagen, cuando ves los dos caballos, hasta que no ves la pirámide, sí, claro, por el mundo como en casa. Se entiende tanto el mundo y la casa. ¿Y en Egipto estuvieron solo en Cairo?
No, en Egipto estuvimos en Cairo, Aswan, Abu Simbel también y Luxor.
¿Cuál te impactó más?
Luxor, me encantó. Es en donde está el Valle de los Faraones y ahí es todo impresionante. Entras en tumbas que te metes 24 metros adentro de una sierra. Te metes, caminás. Todos con las paredes pintadas por arriba y por abajo. Y llegás abajo y hay un sarcófago gigante, completamente vacío. Y es increíble. Sí. No podés creer cómo hacían eso hace 2000 años.
¿En qué momento del viaje te cansaste de tu viejo?
En India. En Pushkar. No, pero fue un segundo igual.
¿Y por qué fue?
Me enojé porque estábamos andando en bici. Porque ahora que lo pienso es muy gracioso, pero al momento me enojé muchísimo. Porque estábamos andando en bici y ahora ando muy bien, porque ando bastante, pero no andaba hace mucho tiempo. Y en India hacer las calles un despelote es como ir, sos nivel 0 y estás al nivel 1000. Hay vacas que van por todos lados, todo el mundo tocando la bocina, se cruzan donde quieren.
Es insoportable, ¿no?
Es un quilombo bárbaro. Y yo me chocaba contra todo el mundo.
¿Chocaste vacas?
Sí, choqué vacas, choqué hasta turistas, choqué de todo. Y además papá se reía, entonces yo me enojé.
Te estás riendo de mí. Claro. Me trajiste hasta acá. Me pones 40.000 obstáculos en la calle, me pones en bicicleta y te estás riendo de mí.
Claro.
Y yo no sé si vos, Pablo, me vas a contar en qué momento te cansaste de tu hijo.
¿Qué momento?
Porque
me
no te creo que no.
Debe haber ahora alguno, pero la verdad me está costando encontrarlo. No, yo creo que...
Nicolás, no escuches ahora.
Sí, no escuches ahora. No, yo creo que estaba... la verdad que el viaje tenía cierta... No sé si preocupación, pero el estar atento, ¿no? Por los lugares que íbamos viajando, siempre de estar cerca, de no alejarnos mucho. Más por una cuestión de seguridad y porque te perdés ahí y es muy difícil volver a encontrarte. Claro. Si bien teníamos todo anotado, los dos teníamos copia de los pasaportes, todo, los dos teníamos datos de las embajadas y todo, si bien íbamos muy livianos, íbamos muy preparados por si pasaba algo, la verdad es que como que uno está... Sí, la verdad que sentí un alivio. Hicimos una parte que fue breve del viaje, que fue la vuelta de Abu Simbel hacia Luxor, que entramos en un barco, que era un crucero pequeño, y la verdad es que fue un relax, porque ahí estaba Nicolás con un grupo de chicas y de chicos egipcios corriendo por todo el barco.
Andá, pibe,
y entonces yo podía estar tranquilo y no debía estar atento porque del barco no iba a salir y claro, era seguro. Sí, la verdad que
llegaron,
sí,
al Himalaya, ¿no?
Llegamos al Himalaya, sí. Sí,
¿cómo,
sí,
fue eso?
Ahí estuvimos en Kathmandú, que bueno, Nicolás ahora contará un poquito, y después de estar un par de días surgió la posibilidad de subir a los Himalayas, no claramente a la parte, claro, más alta, pero
ahí
sí,
va Facundo Arana nomás.
Exactamente, pero sí lo suficiente como para llegar a que haya, que esté nevando y demás, y visitar unos templos.
¿Cómo que es como la base?
La base y un poco más. Uh-huh. Y la verdad que fue muy interesante, pues, estar al aire libre, estar caminando del techo del mundo. También los refugios nos encontramos con personas de otras partes del mundo que sí estaban escalando, y los diálogos y los encuentros. Y también estar un poco en contacto con la naturaleza después de estar unos cuantos días en Estambul y en Katmandú y demás. Y la verdad que fue muy lindo y también era el comienzo, era ya primero de enero, es comenzar un año nuevo ahí.
¿Empezaron
era
el año en el Himalaya?
Sí. Sí,
sí, sí. ¿Cómo fue esa experiencia, Nico?
Al principio, la verdad, está un poco aterrado porque papá me había dicho, mirá que vas a conocer lugares nuevos, va a ser todo muy diferente. Y yo le decía, sí, sí.
Sí, no lugares nuevos, nada. Bueno.
Claro.
Ya sí. Conozco cosas. Yo tengo un mundo ya.
Y llegué al lugar y no lo podía creer. Era de locos.
Y además con comida picante.
Y además con comida picante, sí, eso me mató. Era un quilombo bárbaro. Era, y la primera vez que llegaba como al mundo, era como una entrada a India, porque ahí hay mucha gente hindú también, y están todas las vacas dando vueltas, y además están los budistas, y era una mezcla impresionante, y la ciudad es un quilombo bárbaro también, pero hay lugares que son lindísimos, o sea...
¿Hay alguna ciudad que no sea un quilombo bárbaro?
No, casi ninguna, excepto Estambul, que ahora sí es, pero ahora, nosotros sí.
Ahora es un quilombo más jodido, incluso.
Sí, mucho más jodido. Pero tenía unos lugares muy lindos, como el barrio de Patán, tenía unos monumentos y estatuas y figuras de Buda.
¿Cómo hicieron con la ropa? Porque fueron con esas mochilas con muy poca cosa. ¿Qué compraron de ropa?
De ropa compramos unas mantas para usar como ponchos de noche en Egipto, que hace frío, aunque de día no haya tanto.
Con mucho regateo, ¿no? Generalmente para comprar
muchísimo
cosas.
Muchísimo regateo, es un quilombo bárbaro. Papá te diga que es más hábil en los negocios que yo. Pero compramos mantas y esta camisa que tengo puesta ahora también es de India. Y las cosas que compramos las usamos bastante porque cuando había una remera o algo que ya no daba más, lo tirábamos.
Sí, la ropa era... teníamos que ir bastante con lo puesto y liviano de equipaje, es más. O sea, te encontrás con montones de cuestiones que te quieren vender. Y la verdad que no, porque no las podemos cargar y tampoco no somos de ir acumulando cuestiones.
Vas a comprar un cuenco, ¿no?
Vas a comprar un cuenco.
Para la cabeza, un cuenco pesadísimo para andar llevando por toda Asia.
O sea, ahí hubo una cuestión muy interesante que entramos a... Ahí en el barrio de Patán, contaba Nicolás recién, entramos, está el barrio de los artesanos, que es un barrio realmente muy lindo. Parece que uno estuviese dentro de la escenografía de un teatro. Esa es la imagen del barrio de los artesanos. No, parecía que uno estuviera en el escenario del Teatro Colón sentado con ellos, dialogando, actuando. Y un poco se vuelven actuaciones las negociaciones también, los bazares, y si hay un punto que son...
Todo es una comedia. En un
claro,
punto, ¿no?
Todo es una comedia. Llegaba uno a la conclusión de que ya era toda una actuación por parte del vendedor, por parte de uno, y que uno iba y volvía y saludaba y que éramos amigos. Todo es algo que nos causaba gracia. Todos, para todos éramos my friend, ¿no? Entonces era... Y...
My friend, Messi, Maradona, ¿no?
Sí, exactamente.
Es lo que
exactamente.
Pasó en el Gran Bazar en Estambul. Digo, te gritaban Messi todo el tiempo.
Sí.
Cuando, y eso es raro, escuchan tu pronunciación en castellano, pero saben además que no sos español.
Sí.
Lo entienden, digamos, porque tienen un espíritu comercial que los lleva a eso todo el tiempo, ¿no?
Tal cual. Ah. Tal cual. La capacidad de asimilar y la creatividad de esas personas para llegar y vender y ofrecer. Y...
Bueno, ahora que decís creatividad, yo llevaba esa tarde en el Gran Bazar, en Estambul, una remera que tenía un dibujo grande que era un lobo aullándole a la luna. Y de golpe escucho que un tipo hace ¡au! Entonces me doy vuelta, me señala la remera. El tipo realmente me quería vender una alfombra, digo, que es lo que quieren hacer siempre, ¿no? Pero tienen esa creatividad para llamarte la atención.
Sí.
Fue muy gracioso y pues, claro, te quedas charlando.
Sí, y te reciben y te ofrecen té y charlan. Y yo creo que también es un parte esa linda comedia. Es parte, es la vida, ¿no? Yo creo que si uno llega y quiere comprar o vender, yo recuerdo un grupo, teníamos una china que y después unos japoneses, que nada, que había uno que no quería negociar, entonces no había manera de llevarse con
era un choque cultural, digamos,
era un choque,
¿no?
Cultural, era un choque cultural, sí.
Porque la gracia está en que te regatees.
Y a ellos les encanta y vuelven y ya después, y ya una vez que terminó la negociación, yo creo que haya salido lo que haya salido, te invitan el té, te invitan las masas. Y
además, nunca sabes si estás haciendo negocio o no, porque no sabes cuánto cuesta eso, ¿no?
Nunca, imposible.
Nico, ¿qué aprendiste de tu viejo en este viaje?
Aprendí lo bien que negocia y lo tranquilo que se mantiene en los momentos difíciles. Eso me sorprendió.
¿Cuáles fueron los momentos difíciles, por ejemplo?
Los momentos difíciles, por ejemplo, fue cuando Bueno, en un momento que estaba negociando y el pibe, el que quería vendernos los que después usamos como ponchos y que todavía tenemos en casa, no quería y nos ofrecía, no sé, 1.500 rupias y en realidad valía 200. Entonces había que ir y volver y decirle y hola, y el tipo le decía, hi, my friend. O si no, en un momento yendo para Usimbel, que había que ir en escoltados por militares en un convoy con pibes con ametralladoras y revisaban si habían bombas abajo de cada auto. Y papá, en vez de poner cara de preocupación, decía, mira, Nico, le están pasando las bombas. Y yo decía, a ver, y está. Y era como todo
Tu viejo
buenísimo.
es un inconsciente.
Sí.
Y vos, Pablo, ¿en qué momento estuviste orgulloso de tu hijo en el viaje?
La verdad que muy orgulloso en los momentos, especialmente cuando veía cómo interactuaba con todos, cómo interactuaba en el tren, la capacidad de vincularse, de relacionarse y de fluir con lo que venga, fluir con lo que venga en el tren, le guste más o le guste menos, fluir con lo que venga en Cairo a las 3. Constantemente era. Habían veces que nos acostábamos a las 12 de la noche y a las 3 de la mañana golpeaban la puerta y había que comer esto, había que comer esto y después llegábamos a India y los primeros días tuvimos cuidados, pero después comíamos en los carritos, en la calle y en Egipto lo mismo. Nunca dolor de estómago, nunca ningún problema, que claramente eso es accidental, no depende de uno, ¿no? Pero ayuda el poder fluir, ¿no? El poder y el de adaptarse a todo. Yo creo que una virtud en la vida es, o que uno lo puede ejercitar, es adaptarse a todo. Claramente uno, eso que vos mencionabas al inicio del programa, ¿no? Yo no creo en la suerte, es el esfuerzo, ¿no? El ir y buscar y uno va y va y va y va y cuando llega te das cuenta que te movieron el arco y bueno, te tienes que reinventar y volver a pensar. Y bueno, uno se va abriendo y uno va buscando y la vida lleva y trae. Y uno tiene que entender que un poco también es la vida, con las cosas buenas y las malas. Esta es la vida.
Estoy hablando con Pablo Gutiérrez Saldívar y su hijo Nicolás Gutiérrez Saldívar, que han hecho un viaje juntos. Padre, hijo, Turquía, Nepal, India, Egipto, con lo puesto, con la mochila. Y acá hay una canción que me dicen que fue muy importante en el viaje, la canción de Sass. ¿Por qué?
La canción hablaba de vivir con lo puesto sin llevar cosas ni importantes ni pesadas. Se trata de eso. Canta que no quiere la Torre Eiffel, no quiere una limusina. Ella quiere emociones y que la traten bien con el corazón.
Vamos a escuchar la canción que escuchaban en el viaje. Sas.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça.
ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir. Bienvenue dans ma réalité.
Ni SAS ni nadie precisa todo el tiempo una torre Eiffel para andar dando vueltas por ahí. Estoy hablando con Pablo Gutiérrez Saldívar y Nicolás Gutiérrez Saldívar, que están presentando su libro Por el Mundo como en Casa, un libro que en realidad parte de la experiencia que hicieron los dos juntos con mochila yendo por un montón de países muy interesantes. Y hay una cosa que me llamó la atención en el libro y que me preocupó mucho. Vos, Pablo, tenés dos chicos más.
Sí. Pedro, de 12 años, y Álvaro, de 9 años.
¿Cómo les cayó la noticia de que llevabas a uno?
La verdad que
yo me leí todo el libro y me quedaba mal. Digo, y esto está bien, le trajeron de regalo el ajedrez, todo, que ellos juegan al ajedrez y eso. Digo, pero yo sí me entero que mis viejos llevan a mi hermano mayor. Y yo me quedé, yo no le hablo más a mi padre.
No, lo que ocurre ahí es que, si bien estamos mucho juntos y hacemos programas juntos en equipo las 24 horas, el partidito de fútbol en la plaza con los vecinos y la gente del barrio, hasta programas un poquito más sofisticados, lo que me gusta es que los tres están abiertos a todos. Y digo, chicos, hoy dormimos en la carpa, están todos a la carpa felices, y mañana vamos a estar ustedes. Están, o sea, es como que la cuestión va más por los afectos y por...
Sí, sí, pero lo llevaste a él y a otros dos
sí,
no.
Sí, y ahora voy a eso, y a eso voy a... Por ejemplo, con Pedro, el año pasado, en diciembre, hicimos un viaje que fuimos a Río, después a Sao Paulo, porque también tiene unas cuestiones de trabajo, después fuimos a Lima, hicimos Machu Picchu, Cusco, y bajamos todo por tierra, en colectivo, tren, lo que viniese, pasando Copacabana, Titicaca, todo.
Hasta Copacabana ya de Bolivia, digamos.
Sí, de Bolivia, exactamente.
Empezaste por Copacabana de la otra y fuiste de sí.
Exactamente, de una Copacabana a la otra. Y bueno, bajamos todo por tierra hasta Salta. Con Alvarito fuimos a Península Valdés en carpa a ver las ballenas y después fuimos a las cataratas. Y también hay cuestiones de edad.
Perdón, a Alvarito le hiciste viaje de cabotaje nomás.
A Alvarito le hice viaje de cabotaje, pero bueno.
Alvarito, imponete.
Alvarito se impone, según los otros hermanos es el más privilegiado, pero también hay una cuestión de que los otros dos, o los tres por lo menos, la verdad que no pasan cuentas, porque saben que hay una cuestión equitativa entre todos, y la verdad, algo que admiro mucho de ellos, pero realmente muy sincero, es que los tres les pasa que son chicos normales, con sus cosas buenas y malas, aclaro, para que no piensen que los estoy idealizando, ¿no? Uh-huh. Tiene las peleas de los Seguro. Chicos normales, las buenas notas y las malas notas y todo, pero hay un dato que para mí de color que es muy importante, es que los tres se alegran mucho de las cosas buenas que les pasa al otro, sea lo que sea. si al otro le fue bien eso, el examen, eso es buena manera. Alegra, ¿sí? No sé qué. Y si al otro le fue mal, es como que de alguna manera a todos le afecta. Entonces, eso para, por lo menos para mí, o sea, es un dato que me alegra mucho en el corazón, ¿no? Esa cuestión afectiva y que lo primero siempre por adelante los afecta, ¿no?
Bueno, yo siempre creí que es mentira la frase esa de que los amigos se ven en las malas. Los amigos se ven en las buenas, porque hay que soportar el éxito del amigo o el éxito del hermano, ¿no?
Tal cual.
Eso es lo que separa a la buena gente de la mala gente. Te fue bien, entonces me pongo contento porque te fue bien. Exacto. No es la mayoría de la gente que pasa. Una cosa que me llama la atención también, ustedes hicieron el viaje, fue una experiencia íntima, digamos, de padre e hijo, yendo por estos lugares desconocidos con la cabeza abierta. Ahora vuelven y hacen un libro y lo hacen entre los dos. ¿Cómo fue el proceso de hacer el libro entre los dos? En el libro, Por el Mundo como en Casa, queda claramente la parte que escribe uno y la parte que escribe otro. ¿Cómo fue trabajar en conjunto el libro?
El libro se... Papá me preguntaba básicamente qué te gustaría escribir o mira, acá falta, ¿te parece bien? O cuando llegamos, directamente en el viaje íbamos cada uno con un librito tomando notas.
¿Ya sabían cuando viajaban que iban a hacer el libro?
A papá se le ocurrió como una idea antes de salir. Dijo, ¿y si escribimos un libro? Y yo dije, bueno, como medio como los locos. Y al final...
Sí, hoy, papá, sí.
Sí, muy bien, así, como para no decirle que no antes del viaje. Y bueno, hoy acá está el libro y estoy bastante contento. Fue una experiencia buenísima y además ahora estoy con dos amigos. Ya armamos un Kindle y tenemos Instagram y un blog y Facebook.
Dame todos los nombres.
Es el Instagram por el Mundo como en Casa, el blog Info por el Mundo como en Casa, mail Info por el Mundo como en Casa, y ya lo tenemos en Kindle también el libro. Ajá. A 4,99 por si querés saber.
Ah, buenísimo. 4,99 en Kindle te lo compro.
¿Y los amigos son?
Mis amigos son Nacho Tienot y Federico Pochat, que son los dos muy buenos en computación y son unos genios los dos. Les agradezco mucho.
El tema es que no leo en castellano.
Apa.
¿Qué puedo hacer?
Que está entrando traducción en inglés, que en un mes y medio vamos a tener Por el Mundo como en Casa en inglés. La idea también es, a través de Federico Pochat, de Nacho Tineot y Nicolás, que vean de subirlo a Kindle y a todos los que son los ebooks y las redes. La idea es que cualquier persona que... ingrese y quiera ver Crónica de Viaje o tome como referencia hinduismo, islam, pirámides, Ganges, Gandhi, Constantinopla, lo lleve ahí y que pueda llegar al libro.
Porque el viaje claramente no fue solo un viaje de paisajes, fue un viaje de paisajes humanos, de historia. Intentaban entender lo que estaban viendo, ¿no?
Yo creo que de las cuestiones más interesantes del libro, y es algo que pensamos mucho con Nicolás, porque asumíamos, quizás que si el libro hacía mucha referencia a nosotros mismos, nos parecía que iba a ser muy aburrido. Uh-huh. Es mucho más interesante, entonces trabajamos en hacer un libro que no es autorreferencial.
Y en ese punto, digo, ya nos quedan muy pocos minutos, 4 o 5 tips para alguien que quiera viajar como mochilero por estas zonas.
4 o 5 tips. Ir con la cabeza abierta, sin prejuicios, sin empezar a juzgar esto sí, esto no. Entender que se puede encontrar con de todo. Que la gente es muy amigable, pero uno tiene que ser amigable con ellos para que sean amigables con uno. Que si uno va sencillamente y se mueve tranquilamente, difícilmente termine en problemas. Si uno va sencillamente, uno ni llama a la atención. Claro. Y después...
Te ayudo. Hay un tip que da Nicolás en el libro que me pareció muy interesante y que dice, cuando vayas al extranjero y tenés que comer, primero probá un poquito de la comida. No des un gran mordiscón, ¿no?
Sí, lo que me pasó en Nepal fue, estamos de noche en Año Nuevo Y yo estaba muerto, muerto de cansancio y de impresión, la ciudad me tenía agotado. Y llegamos y dije, ay, al fin la comida, y me comí un pedazo de carne. Estuve, me iba a haber tomado 6 vasos de agua, estaba vomitando fuego. Era terrible, no daba más, y papá se reía para colmo.
Claro, entonces, primero con la bicicleta y ahora con esto, papá.
Claro, sí, todo mal. Y después me enteré que si alguna vez comes algo picante, lo que tenés que hacer es consumir leche o comer manteca.
Claro. Eso. Si vas al extranjero y vas a comer cosas que no sabes, probá un poquito primero.
Sí.
No, probá un poquito y vas viendo. Ya estamos terminando. Le agradezco mucho a Pablo y a Nicolás, padre e hijo, que hayan venido, que estén acá. Creo, Nicolás, que te acostás temprano porque estás como bostezando desde temprano. Estás como... Ya estás durmiendo, ¿no?
Sí, es que la sala está medio sueño.
Una sola cosa más. Pablo, ¿cómo va a ser cuando tus chicos digan queremos viajar solos?
No, cuando quieran viajar solos, me imagino que van a viajar solos y creo que no va a faltar mucho, Nicolás. Ya calculo que en 2 años más. Y es más, en este viaje ya me anunciaba que le encantaría cuando termine la universidad o quizás antes hacer una experiencia viviendo en el exterior. Y la verdad que me parece espectacular. Creo que algo que le recomendaría a cualquier persona... No es necesariamente irse a la otra punta del mundo, pero ya sea ir a Brasil, Ecuador, Perú, Chile, México, India, cualquier lugar en el extranjero, en otra cultura, es muy enriquecedor y yo se lo recomendaría a todos y me encantaría que mis hijos la hagan. Pero bueno, cada uno...
¿Qué vas a estudiar, Nico?
Estaba pensando... Quería seguir con lo de papá, que tiene pasión por la educación y la cultura. Fue director del Centro Cultural de la Argentina en su momento y me gustaría seguir con eso a mí. Pero no sé qué carrera tomar para...
Ya lo verás. Ya. Pablo Gutiérrez Aldívar, Nicolás Gutiérrez Aldívar, autores de Por el Mundo como en Casa. Muchas gracias por haber estado acá en Radio Nacional. Los hemos estado escuchando en todo el país desde... La Quiaca hasta la Antártida, que es un lindo lugar para conocer, supongo, ¿no? Ahí sí, tenemos todos ganas de ir a la Antártida. Gracias por haber estado acá.
Muchísimas gracias, felicitaciones por el programa y la verdad que un placer estar la noche de hoy con ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Tazecik kıymetli bir tanecik ana sütü gibi tertemiz Du 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 dilleri lıkır lıkır içimi gözleri derya deniz Bu gönül ana
tarih 2x1 hasta la 0 Lado A, charla con amigos